9 y 17 minutos de la mañana, vamos a cambiar el paso. Dos casos recientes, en ambos una víctima de agresión sexual que llega a un acuerdo para evitar el ingreso en prisión, la condena a prisión de su agresor o que recibe una condena menor. Estíbaliz de Miguel es doctora en Sociología de la Universidad Pública del País Vasco. Estíbaliz, ¿qué tal? Egunon. Y le hemos llamado a ella porque ha participado en una investigación impulsada por la Universidad Autónoma de Barcelona en la que han analizado 200 sentencias sobre violencia sexual dictadas desde el año 2019, entre ellas 48 casos juzgados en Euskadi. Y una de esas conclusiones, o digamos casi la principal, es que casi 4 de cada 10 casos el acusado es absuelto, lo que supone el 37,7% del total de los casos estudiados. Y las razones, evidentemente, son varias, pero entre ellas está el hecho de haber mediado un pacto judicial acordado entre las partes. Estíbaliz, ¿por qué se llegan a acuerdos judiciales que evitan condenas de prisión para los acusados? ¿Cuál es la principal razón?
Bueno, sí que habría que decir que en realidad el porcentaje de pactos, de conformidades en nuestro estudio es menor, son un 7%. Y en otros estudios también han detectado que la inmensa mayoría no se producen estos pactos de conformidad. El estudio que realizó la Asociación TEMIS se encontraba un 14%. Uh-huh. Entonces estamos hablando de una minoría. Y bueno, las razones pueden ser varias. Hay que entender en qué situación se encuentran las mujeres víctimas de violencias sexuales para poder tomar una decisión así. Por ejemplo, afrontar un proceso judicial que puede ser largo, en el que se le pueden poner en cuestión su testimonio o en el que necesariamente hay que exponer determinados detalles de esa situación, ¿sí?, de violencia sexual a la que se enfrentó en un momento dado, puede ser una de las razones importantes. Además, no debemos olvidar que aún hoy en los juzgados se produce lo que llamamos violencia institucional o violencia secundaria, es decir, todo ese cuestionamiento que las mujeres víctimas de violencias sexuales pueden sufrir, el considerar que exageran, el poner en cuestión su testimonio o poner en cuestión su comportamiento en general, todavía hay argumentaciones defensas que van en esa dirección, ¿no? Levantar sospecha acerca de, uh-huh, de la víctima y si no ha sido una buena víctima. El caso de Pamplona, que fue tan sonado, si recordáis, a la víctima desde la defensa se le hizo una investigación acerca de su comportamiento durante ese tiempo que pasó entre la denuncia y el juicio, ¿no? Uh-huh. Queriendo dar a entender que no era una víctima adecuada si esa mujer salía, uh-huh, salía de fiesta, por ejemplo, etcétera. Entonces hay muchas razones. Luego también no debemos olvidar que este pacto de conformidad se produce cuando las parte agresora reconoce lo que ha hecho. Y esto es un elemento importante en los casos, sobre todo, de violencias sexuales. Muchas veces las víctimas lo que quieren es que se reconozca que lo que ellas están denunciando es verídico, que se ha producido. Y lo que está en juego muchas ocasiones en las violencias sexuales precisamente es la negación por parte de los agresores de que eso ha sido una violación, un acto sexual en contra de la voluntad de la víctima, ¿sí? Entonces, de partida, si existe ese reconocimiento, ya es un elemento, diríamos, importante a tener en cuenta.
Decía, la principal razón que está detrás de estos acuerdos es que la víctima desea salir cuanto antes del proceso judicial, porque una de las cosas que no quiere hacer la víctima es precisamente revivir durante el juicio su agresión. ¿Serviría, como propone o desde la judicatura, como se propone desde la judicatura, un cambio que permitiera, por ejemplo, grabar su primera declaración para que pudiera ser utilizada como prueba durante todo el procedimiento y que no tuviera que volver a contarlo una y otra vez?
Bueno, pues eso sería, desde luego, un avance, y es algo que se está tramitando desde diferentes instancias, ¿no? Porque precisamente por eso, porque la víctima no tenga que repetir su testimonio y sobre todo hacerlo en sala, ¿sí? Hay esa figura del testimonio preconstituido que se contempla para casos, por ejemplo, de menores y que también podría aplicarse en el caso de las víctimas adultas de violencias sexuales. Eso sería un avance, desde luego. Pero hay más elementos que entran ahí en juego. El propio funcionamiento del sistema penal requiere que se entre a determinados detalles de lo que ocurrió en esa situación de violencia sexual, que ya de por sí suponen una sobreexposición de las mujeres y que algunas expertas, como Adela Asúa, han llamado, pues digamos, relatos cuasi pornográficos de las sentencias, ¿eh? Porque hay que saber si se ha producido penetración o no, porque eso supone un tipo agravado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dilucidar si hubo o no hubo, si se tocó o no se tocó, dónde se tocó, etcétera. Y esto, de hecho, luego tiene una repercusión en los medios de comunicación. Yo creo que no tenemos que olvidar la comunicación, precisamente, y el flujo que hay entre diferentes sistemas, entre el sistema penal y, por ejemplo, los medios de comunicación, que están también sobreexponiendo, contribuyendo también a esa revictimización.
Contando detalles que son innecesarios.
Desde luego, para como está diseñado el proceso judicial, a día de hoy parece que son necesarios. Yo creo que podría revisarse estas cuestiones o que podría debatirse con expertas jurídicas. Pero en el caso de los medios de comunicación, mira, se aprovecho para decir que se evite dar detalles excesivos acerca de los hechos cuando implican determinadas cuestiones de tipo sexual y el cuerpo de las mujeres.
Sabiendo que son minoritarias estas situaciones, pero las víctimas de agresiones sexuales, de violaciones, ¿siguen encontrándose incomprensión en general o en algunos casos, vamos a decir, particulares, cuando se enfrentan a un proceso judicial?
Sí, sin duda. Eso es lo que encontramos en nuestro estudio y lo que se encuentran en otros estudios. Como decía, aún hoy pues se pone en cuestión el testimonio de la víctima y aún hoy están funcionando, no estoy hablando siempre, pero estoy hablando de que todavía existe y que nos lo encontramos en las sentencias. Existe una idea estereotipada acerca de lo que es una violación, que implica, pareciera ser, pues que fuera una persona desconocida o que implica que haya una que haya una penetración o que haya la víctima se resista o que haya una serie de signos físicos, de unas secuelas físicas que puedan mostrar que haya habido una violencia siempre entendida en términos físicos. No se entiende una violencia tanto en términos más psicológicos. Entonces, todo esto está entrando en juego. Sí que encontramos que en algún en un porcentaje relevante el testimonio de la víctima se entiende como verídico, pero exagerado. ¿Sí? Y luego hay otros casos en los que, bueno, no se entiende el comportamiento de la víctima cuando tiene relación con esa persona, porque puede ser su pareja o puede ser una persona conocida, cuando no sale corriendo a denunciar o cuando no se aleja de del hombre que la agredió inmediatamente. Todavía existen estos estereotipos que están funcionando, entonces están validando determinados tipos de violencias sexuales y están minusvalorando otros tipos de violencias sexuales.
Está bien lo que nos has apuntado, son casos minoritarios, Estíbaliz, pero claro, nos había llamado la atención esos dos últimos y uno de ellos especialmente, un hombre que violó a una jornalera que se libraba de la cárcel por 6.000 euros, era además una empleada suya y se libraba de la cárcel, bueno, pues con un curso de educación sexual y cumpliendo 5 años de libertad vigilada, habiendo admitido que la agredió sexualmente, la amenazó y la golpeó. y era, insistimos, una trabajadora a su cargo, una trabajadora suya. Bueno, pues son casos que cuando te enteras de estas noticias llaman bastante la atención, por eso también queríamos ponerlos en contexto y sobre todo entenderlos. Estíbali de Miguel, doctora en Sociología de la Universidad Pública del País Vasco. Gracias.
A vosotras por traer esos temas.
Agur.
Qué ricas cosas.